Primero de todo, Beto, estábamos charlando antes un poco que hace unos años, cuando yo te nombré a Ricardo Soule, como para que, bueno, conociese de dónde veníamos, de qué barrio, dijiste, pero si estuvimos a punto de tocar juntos, y han tocado juntos, no salió a la luz, pero tocaron, que contame un poco qué.
Bueno, pasó. Quiero decirte, antes de nada, un saludo enorme a la gente de Quilmes, ¿no? Y de toda la zona que van a tener, donde obviamente he dejado muchos amigos, ¿no? entre ellos Willy Quiroga y el Carlos Soule.
Con Willy estuvimos hace poco, ¿no?
También recuerdo un bajista de la zona de Quilmes, veterano también como yo, y en este momento ahora no me estoy acordando de él, pero era barbudo, así un bajista barbudo de Quilmes.
Era un amigo mío que se llama el Mono López.
Exactamente, ahí está. Mi abrazo para el Mono López.
Dale.
¿No? Un enorme cariño con el Mono López. Habló 30 años atrás, no sé. Si lo veo ahora, no sé si él me reconoce, yo lo reconozco, pero sí, pasaron muchos años, ¿no? Pero gran amistad con el Mono, y con mucha gente de allá, de la casa de Alonso, de Temple, y bueno, mucha gente querida. Y esto que estábamos conversando recién, digo que en el año 80, y dos por ahí, 83, Ricardo Soule me llama a mí para tocar junto a Edelmiro Molinari. Entonces teníamos un trío. Yo en ese momento lo que no recuerdo es el batero. No sé si era Moro, mirá lo que te estoy diciendo, o no recuerdo quién era el batero de esa experiencia, pero hicimos, qué sé yo, 3, 4, 5 ensayos. Quizá Ricardo se acuerde más, pero nunca fuimos a tocar en vivo, ¿no? Pero yo recuerdo ese grupo que no vio la luz, digo, como un grupo imponente. Era algo imponente lo que estábamos tocando, ensayando, ¿viste? Claro, era en el momento que quizás yo estaba tocando capaz en Espineta Jade o una banda de esa. Había mucha actividad, entonces quizás no fue posible llevar adelante el proyecto porque la actividad que teníamos todos en realidad en ese momento, ¿no?
Sí, hay todo un poco de sincronización y de tiempo tal vez, ¿no?
Sí, pero qué bárbaro, no sabés, una cosa impresionante. Claro, imagínate, o sea, no estaba hablando de un compositor solo, sino de dos grandes compositores, ¿no? Y bueno, para mí, eso era, bueno, no vio la luz, pero bueno, nosotros, yo creo que ninguno de nosotros se debe haber olvidado de esa experiencia, porque era un grupo con unos riffs, unas armonías, pero fabuloso.
Espectacular.
Sí, porque ya el mío venía de Estados Unidos, estaba re maduro con la guitarra, tenía una musicalidad tremenda. Bueno, Ricardo ya, por supuesto, era fue Cosmos Bell, que sí, ya él tenía ya su carrera solita, que ya de esos discos también que hizo, ¿no? Y bueno, esas cosas se hicieron por el camino.
Sí, pero por suerte pudiste disfrutar, sí. Y ahora contarlo, ¿no?
Sí.
A propósito, has tocado con decenas y decenas de grandes músicos, ¿no?
Sí.
Que uno lee un poco todos esos nombres y dice, pero...
¡Ah, qué bueno!
Mira, casualidad puede ser una vez, suerte dos veces, pero cuando ya tocaste con 30, 40 tipos que son de primer nivel, ¿qué le dieron a Beto Satrani?
Ah, no sé.
A ver, contame.
A mí está solo, ciego, pero bueno.
Dale.
No, qué sé yo, no sé que yo supongo que mi función como bajista ha sido bastante, digamos, acertada, ¿no? Que soy un bajista que a la hora de ir al arco, que si hacer base, hago base, y si tengo que hacer un solo, lo hago. Pero creo que no soy tan inquieto que molesto, o sea, no soy un bajista de esos que andan molestando mucho. Cuando tengo que hacer molde, hago molde. Creo que tengo la escuela vieja del rock, digamos, ¿no? Y la modernidad del jazz, creo, sí. O sea, creo que esa ha sido mi preocupación, digamos, no dejar de ser un bajista que hace base, digamos, como decía Papo y Moro, un bajista que hace base, porque ellos siempre me decían eso, ¿no? Vos sos un bajista que hace base. Y eso es lo que le gusta a los guitarristas o a los bateros, ¿no? Cuando el bajista se base, ¿no?
Es como que le aseguran el sonido.
Claro, me parece un armador, digamos, ¿no? Como que me llamaban a mí para que la banda se separara un poco, que quedara así, media sostenida.
Claro.
Creo que esa ha sido mi emoción, como bajista.
Pero también te fuiste perfeccionando a través de los años de una manera realmente impresionante, ¿no? Porque incluso uno... puede acceder, hay que contarlo, a videos que tenés hoy en YouTube, donde realmente te mostrás en diversos videos bueno, toda tu magia con el bajo, ¿no?
Yo te agradezco a ti. Yo creo que digo, las cosas a veces no vienen solas, ¿viste? Eso de que la varita mágica, eso es, puede ser un poco cierto, pero lo que ha pasado en mi vida es que he trabajado con el bajo, sentado muchas horas, ¿no? Papá, yo le contaba a un amigo mío, me decía, ¿cómo? Pero le digo, nada, de los 20 a los 30 años yo he estudiado 8 horas por día. A mí me venían a buscar la puerta para ver una fiesta, un recital, y yo seguía el sábado de noche estudiando el bajo. Quiero decir, no es así soplar ese botella, es un detenimiento en algo. Un arquitecto le va a salir dos planos, un músico, si quiere llevar algo, tiene que sentarse.
¿Y dónde empezaste a sentir que la música era indefectiblemente el camino a seguir?
De muy joven, de muy chico. O sea, para empezar, yo empecé a estudiar piano a los 5 años, ¿no? Pero a los 11 que yo empiezo a tocar el bajo, a los 11 años, tengo un primo que es un encumbrado saxofonista de jazz en el Uruguay, que él me descubre a mí en sus fotos de bandas de los 60, que yo estoy parado siempre al lado del escenario mirando a los músicos, ¿no? Y me dice que notable cómo la atención que yo ponía en esos músicos que estaban tocando. Quiero decir que para mí, a los 11 años, yo definitivamente lo que más me gustaba, más que nada, era lo que sucedía arriba del escenario con la música. La música era lo que más me
atrapó totalmente, ya de chico.
Es jovencísimo, ¿viste? Era como una cosa muy, pero fue como algo que cuando mis padres me mandan a mí, cuando salgo del liceo, me dicen, bueno, tengo que tener una carrera. Yo estudio un año de medicina, ¿viste?
Sí.
Pero un buen día lo senté a los dos y les digo, mirá, yo soy músico.
Claro.
A los 17 años yo digo, yo soy músico. Y es más, me voy a Buenos Aires porque encima en Buenos Aires yo escucho músicas que me atraen mucho, como Almendra, Manal,
claro,
¿no? Me siento muy atraído yo por eso, ¿entiendes? Entonces, un buen día, casé mi bajito y mi guitarra a los 17 años, me vengo a Buenos Aires solo, ¿no? A empezar de serísimo total, o sea, cuando yo llego a Buenos Aires, me bajo y digo, bueno, ¿y ahora para dónde agarro?
Claro,
¿a dónde voy? Y bueno, así empieza mi carrera en Buenos Aires, ¿no?
Siempre tuviese nada.
Fui con un circo, por ejemplo, cuando llegué yo.
Ah, ¿sí?
Por ejemplo, a trabajar de bajita en un circo, ¿viste?
Sí.
Fui bajita en un circo los 6 primeros meses, ¿no? Porque buscándola, ¿no? O sea,
supuesto,
no sabía para dónde agarrar. Con ese trabajo yo logré comprarme un equipo y unas ciertas cosas, y ya me vine a Buenos Aires, ya estaba armado como para tocar bien. Yo había traído un buen bajo, pero no tenía un buen equipo.
Claro, claro.
Pero ese 6 meses en un circo me recorrí la Argentina de bajita, tocando para los elefantes, los osos, ¿no? Los monos, acompañado de los monos, ¿no? Y cuando yo logro volver, empiezo a ir al sindicato de músicos en la calle Paraguay.
Sí.
Porque yo le pregunto a un amigo, le digo, ¿y dónde puedo hacer los músicos en esta ciudad? Y me dice, muy fácil, andate al sindicato de músicos. El primer día que yo voy al sindicato de músicos a tomarme un café, dice, yo abro una puerta y estaba color humano ensayando, quiero decir, estaban los tres color humanos tocando, ¿viste? No sé cuál tema, ¿viste? Que yo nunca me pensaba porque estaba color humano tocando ahí. Y ahí mismo, en ese pequeño instante, ahí mismísimo, me voy al lugar a sentarme y viene Moro, Oscar Moro, ¿viste? Que soy un amigo, un hermano mío de toda la vida, y me dice, no, pues vos de dónde sos, me dice, ¿viste? Y digo, no, vengo del Uruguay, no sé qué, que le comenta ahí, ¿viste? Bajito, ah, qué buena banda. Ahí ya quedamos amigos para toda la vida, ¿me entendés? O sea, empezó nuestra amistad ahí. Y fue eterna, una amistad eterna, que bueno, vos sabés que hicimos un disco que se llama Amor, o sea, atrás,
sí,
donde toca Charlie García, Ricardo Mosso, Espineta, David Legón, muchos invitados, encumbradísimos, Mario Fatoruso, Leo Sujantovi, Diego Rapoport, Lito Spumer, mirá que dice.
Es un seleccionado.
Mirá, me dijo Daniel Grimberg una vez, me dice, Beto me dice, si esto hubiera que pagarlo músico por músico, esta producción es imposible.
Sí,
dice, únicamente usted, pues,
claro, claro.
Que no solo dijo Charlie García, Espineta y David Legón y Moshe, es imposible.
Bueno,
no juntar. Messi, lo tenés que garpar.
Sí, sí, no, no, no.
Argentino, si lo tenés que garpar, si no lo puedes garpar.
No.
¿Entendés?
No.
Y bueno, mirá cómo yo me voy metiendo acá en el rock de a poco, ¿no? Y bueno, está, y después empecé a tocar con Mori, ¿viste?
Sí,
yo iba a ver. Imagínate vos que el primer recital que me toca a mí tocar con Morris, era Morris y Sui Generis en la Facultad de Derecho,
sí,
de acá en el Aula Magna,
sí,
1500 personas full,
sí.
Nosotros tocábamos con Morris ahí, y Sui Generis era telonero, ¿no? Era
sí, claro, por supuesto. ¿Qué tal?
¡Qué locura!
¿Qué año fue?
74.
Sí,
por eso. Increíble.
Entonces yo te vi a vos acompañarlo a Morris.
Seguramente.
Y
yo tocaba con Morris en esa época.
Sí, sí. Pues yo te vi tocar con el grupo de Morris en un cine teatro que había en Avellaneda, justamente.
Pero claro, en el Roma.
En el Roma y también otro que tenía
en
el MIT.
Sí, lo que yo ahí sí.
Claro, con Lito también ahí.
Pero si teníamos una oficina justo, era Lito Nevia y Morris, que se llamaba Centaur Rock. Y el manager sabía quién era, Pajarito Saguri.
Mira, qué notable. Qué bárbaro, ¿eh?
Qué
bárbaro, qué lindo.
Qué recuerdo, ¿eh?
Sí, qué recuerdo por un lado y aparte qué polenta que te da todo el pensar en si yo hice eso, puedo hacer lo próximo. Yo creo que lo que por ahí te debe haber pasado en todos estos años, ¿no? Donde vos fuiste evolucionando y además donde, bueno, hablando un poco del tema de raíces, comenzó con lo que no se escuchaba en ningún lado, esa fusión.
Ahora mira, por ejemplo, tengo toda esa etapa con Morris, y date cuenta que hoy Lito Nevia es mi productor, discográfico,
sí,
¿verdad?
Sí.
Es mi productor, una persona que a mí me apuntala, ¿comprendés? O sea, es un hombre que a mí me llama constantemente, yo digo, un hombre con la carrera que tiene, que se esté ocupando de mí de esta manera, a veces se ocupa más que yo mismo de mí, ¿entendés?
Sí.
Me llama para decirme, che, Beto, este mi bemol, ¿no será que está muy alta el tema en X, lo bajamos medio tonito, y qué te parece, mira, te arreglé para que venga el asistente mío y te cuide todas las cosas, van a tener... O sea, yo no lo puedo creer, ¿me comprendés?
Sí, sí.
O sea, para mí es mucho loco, o sea, yo... Tengo que ser sincero y agradecer.
Está bien que...
Tengo que ser muy
digamos, Lito es un tipo que conoce el ambiente, de por sí generoso.
Por favor.
Tiene una calidad, no solamente musical, sino humana.
Maravilloso. O sea, imagínate vos que yo lo conozco a Lito con 17 años.
Claro.
Entonces, tengo 53, no sé cuántos años de amistad tenemos ya.
Igual,
no
es suficiente.
¿No es cierto?
Sí.
Bueno, andamos... todavía a dúo por ahí en la vida haciendo cosas, viste, uno y
sí, sí.
Entonces eso habla, ¿sabes qué habla? De lo hermoso que es la amistad y de lo bueno que es conservarla, ¿viste?
Claro.
¿No es cierto? Con ciertos, con un montón de amigos rockeros viejos que me pasa eso, ¿no? Con Luis Alberto Spinetta, con David Lebón, ¿no? Que mantenemos una amistad,
claro,
con Héctor Starr, con Rodolfo García. Una amistad enorme y un respeto. Y
¿sabes qué? Yo te iba a decir justamente que la palabra, por ahí yo digo, base de todo esto es el respeto, ¿no? Que ha existido siempre entre este grupo de gente, ¿no?
Maravilloso.
Espectacular.
Y bueno, sigo contando un poco cronológicamente, después yo voy a tocar, armamos una banda de rock and roll, mi primer banda donde yo ya componía alguna música, se llamaba Tren Plateado, con Botafogo,
sí,
con Miguel Botafogo, el invitado era Papo, Norberto Napolitano,
sí.
Nosotros ensayábamos en la casa de Papo,
claro.
Es más, le armamos la sala de ensayo a Papo, nosotros Botafogo y yo, que éramos como gurises, ¿no es cierto? Nos tenían ahí medio esclavo, ¿no? Nos tenían medio esclavo el cargo ahí y bueno... Pero imagínate, para nosotros era tocar cielo con las manos, porque nosotros llevábamos nuestros temas, de repente él venía, se colgaba la viola, se ponía a tocar y era como tener algo en una viola ahí que era un juego, a los otros no se podía creer lo que sonaba del equipo, lo que salía.
Terrible.
Hicimos unos cuatro recitales, tocamos el Astral, en el Odeón, tocamos en el Luna Park con el Reloj, Man, toda esa época del rock viejo, ¿no?
Sí.
Bueno, muchas buenas experiencias. Cuando yo estoy más o menos por esa altura de las épocas, en el año 74, 75, yo empiezo a sentir una necesidad de volver a tocar la música que venía haciendo cuando yo tenía 15 años, que era lo que se denominaba candombe beat, ¿no?
Claro.
Entonces, yo digo, pa, ¿cómo hago para armar un grupo en candombe en Buenos Aires? ¿No es cierto? Cosa que hasta ese momento era impensada y que realmente no existía. No es que los raíces no estamos queriendo proponer como el primer grupo que tocó candombe, pero fue el primer grupo que tocó candombe, no hay arreglo, no fue. Entonces, en ese momento yo me encuentro con un colombiano afrodescendiente, argentino colombiano, compadre colombiano, ¿no? Entonces Roberto Valencia, que es mi socio fundador del grupo Raíz. Con Roberto, digo, mira Roberto, yo quisiera volver a tocar candombe, yo sé que acá es difícil, que no vamos a encontrar con quién hacerlo. No, me dice, pero mirá que yo conozco a Jimmy Santo, me dice. Y ¿quién es Jimmy Santo? ¿No? En el año 75, ¿no? No, Jimmy Santo, me dice, afrodescendiente, toca candombe, es el rey tambor, se toca todo, ¿viste? Impresionante. Termina de decirme eso y venía Jimmy Santo caminando por la calle Corriente, estábamos en la esquina del Barra Paz. Venía Jimmy Santo caminando, ¿viste?
Sí.
Y le dice Valencia, le dice, negro, dice, vení, el beso, dice, candombero uruguayo, dice, tenemos que hablar contigo. Y ahí nos fuimos como de vos, ¿viste? Empezamos a conversar y ahí nacen las raíces, ¿no? Por ahí por la esquina de Montevideo y Corriente, ¿no?
O sea, hay una mezcla de búsqueda por un lado y también de casualidades, ¿no? Porque es increíble.
Exacto.
¿Eh? Como que te pasó con Moro en su momento, ¿no?
Exacto. Entonces ahí conocemos a Raúl Campana, que es el baterista uruguayo que se anda por acá,
sí.
Uruguayo, Raúl Campana, ¿viste? ¿Vos sabés tocar candombe? ¿Cómo no voy a saber? No sé, sí, vamos. Bueno, listo. Incorporaron a Raúl Campana. Después incorporamos a un guitarrista de jazz, Alberto Rivoleda,
sí.
Que hoy vive en Nueva York, tremendo músico de jazz, ha sido guitarrista de los Breakers Brothers, de Michael Brecker y toda esa barba,
sí.
Fallecido lamentablemente Michael Brecker ahora, pero bueno, un encumbrado guitarrista de jazz. Se integra la banda y ahí quedamos conformados como quinteto. O sea que esto pasa en el año 76. Si bien Raíz está festejando sus 30 años del disco,
Raíz
que tiene 32 años,
claro.
Formado, estamos festejando los 30 años de nuestra primera grabación, pero tiene 32 años.
Exacto.
El rol nacional tiene 40 años, Raíz tiene 32, que nos incluimos casi ahí nomás.
Claro,
¿no? Sí, allá adelante, ¿no?
Claro.
En el primer pelotón.
Claro.
A mí Javier Martínez me dijo una cosa muy hermosa, ¿no? Me dice, ve como dice, vos me dice. Flaco, me dice, vos fuiste el último en entrar, en subir al barco.
Ah,
de acuerdo. Diciendo que lo primero que yo era el más
joven, que había entrado a esa parte y a esa generación, ¿no?
Y bueno, para mí eso fue como un diploma de honor que yo conservo, ¿no?
Claro.
Para mí Javier Martínez
es
lo más grande.
Bueno, justamente formó parte también
de los argentinos.
Claro.
Manal, ¿no?
Sí.
Javier Martínez Manal.
Una columna, ¿no? Con los gatos, almendras,
como decía
vos.
Un poeta.
Seguro.
Del asfalto y del dorsú y de, ¿no? Que habla, que pinta el riachuelo y, ¿no?
El rock barriero, digamos.
¿Eh? Un rock barriero, el café.
Sí.
Profundo.
Sí.
Muy profundo.
Muy bueno.
Muy profundo, sí.
Muy bueno.
Chumbito. Muy tan chungo, la mitad de raíces. De la última formación, porque bastante junta en la primera y la última formación de Raíz en esta Silvina Gómez, que se hacía que mi compañera en la vida
real,
también en la última formación de Raíz. Bueno, hemos conformado para esta oportunidad una formación que consiste en parte de la primer formación y
sí.
Parte de la última formación.
Claro.
Creo que es muy linda, ¿no? Porque he unido a tres, cuatro generaciones en eso, ¿entendés? Porque el chungo tiene 25 años. Y fue el último pianista de Raíces desde el año 2000, ¿entendés? Desde el 2000 para adelante fue el último pianista, jueguito de eso. Igual que como empieza Calamaro, Andrés Calamaro. Calamaro cuando Roberto Valencia, que es socio mío de Raíces, en el año 75 que lo fundamos y lo armamos, en el 76 empezamos a tocar en el Teatro Estrella, hicimos un solo recital con Roberto Valencia. Cuando terminan esos recitales, que fueron muy exitosos, date cuenta vos que a raíz de ese recital inmediatamente nos proponen grabar este primer disco Veo de Dónde, ¿no? Entonces Roberto viene y me dice que él se va a Estados Unidos, que le salieron unas cosas y que se va, ¿no? Entonces se me iba mi socio fundamental, ¿viste? Mi tecladista, digamos, ¿no? Digo, oh, está, tengo que seguir adelante como sea, bueno. Nada, me encuentro un señor Sergio Macaroff, por aquellos días me lo encuentro en el primer recital de Los Redonditos de Ricota en Buenos Aires. Esto sucedió en el Periscopio, el Teatro de Plata, la calle Cerrito. Allá vinieron Los Redonditos, 50 personas habíamos. Era la primera actuación de Los Redondos en Buenos Aires, ¿no?
Claro.
Qué paradoja, ¿no? Porque digo, hoy me en dos estadios de River.
¡Van! Sí, es terrible.
Hay un grupo, no habíamos asistido a Los Redonditos de Ricota, a veces ya existía.
Claro.
Y aparte, Los Redondos, ¿no?, ensayaban en la misma sala que nosotros. Había, como acá, tres salas. En una ensayaba Soluna, que era el grupo de Santa Olaya.
Gracias,
en la otra ensayaba Los Redondos y en la otra Raíz, que era una cosa de loco.
Tenemos que cobrar entradas para verlo.
Hoy sería un bombazo.
Sí.
Bueno, nada, espectacular. Bueno, me quedo sin tecladita. Iba Sergio Macaroff en el recital de Los Redondos. Che, Sergio, digo, mira, me quedé sin tecladita. No conocía un tecladita. Me dice, sí. Dice, conozco un flaquito. Me dice, Andrés Calamar se llama. Dice, tiene un piano feo. Me dice, toca bien, ya está caminadito. Así que, digo, bueno, mandámelo. Bueno, yo que yo recuerde, esa misma noche me lo presentó, ¿no?
Sí.
Entonces, según él cuenta, dice que él estaba pescando tiburones en Punta del Este, que sonó el teléfono y que era una propuesta del grupo Raíces. Lo que pasa es que yo no sé si a mí me falla la memoria o él está tagarteando.
Aunque me parece.
Bueno, está haciendo más. Ya está haciendo como más fantasión. Pero no, a lo mejor fue así, yo me equivoco, ¿no? Pero yo, para mí, o sea, la mente está un poco borrada en esa zona. Pero para mí yo lo conozco esa noche.
Uh-huh.
Y al toque empezamos a ensayar. Y bueno, y al toque hicimos el disco, que se llama Beobedome. Ensayamos un mes, una cosa así, y grabamos el disco Beobedome. Ya ahí con Andrés Calamar incorporado a la formación.
¿Cómo?
A esta primera formación.
Sí, encajó perfectamente.
Perfecto, o sea, obviamente fue aleccionado un poco por Bengolea y por mí, que si bien no es que éramos viejos, porque él tenía 17, pero yo tenía 22.
Claro.
No era experto al lado de un pendejo, que sí. Éramos casi
la misma generación.
La misma generación. Pero capaz estábamos un poquito más maduros. Él siempre reconoce eso, que me agradece que yo le haya dado la oportunidad en ese momento, porque él consideraba que no estaba a la altura de los músicos que estábamos tocando en Raíces, que eran dos medio virtuositos, así eran gente que tocaba muy bien. Pero bueno, él se fue arrimando y nosotros le fuimos acercando un poco de información y venir a tocar así, hacer lo otro. Y a mí, esa formación, a la vista está que hoy, 30 años, juntamos esa mismísima formación, que grabó ese primer disco, la juntamos para grabar, y el disco suena fantástico.
Muy bueno.
Suena fantástico, ¿verdad?
Sí.
Y mirá que después hubieron formaciones de Raíces con Dios, con Diego Rafael, grandes músicos, ¿viste? Pero parecía que esta formación tiene algo que no se pudo conseguir en las posteriores. No sé qué sería, una química, una
seguramente
cosa, ¿viste?
Sí, sí.
De los Rolling Stones le saca a ¿no? Y falta uno.
Falta uno,
¿no? Claro.
Sí.
Y bueno.
Totalmente. Y en este momento de Raíces, con respecto a sus comienzos, ¿qué puede mostrar de distinto con toda esta maduración también, ¿no?, que se produjo?
Sí, lo distinto es que, ¿viste?, que cada uno de nosotros tiene 30 años más.
Uh-huh.
Entonces, hay un peso mucho más importante en la interpretación de cada músico, intérprete, ¿no? Hay una gran madurez. Claro, hay una suena que fue puta madre. O sea, yo te digo la verdad, o sea, hace 2-3 días que estamos haciendo acá y yo estoy casi... por supuesto emocionado, pero sorprendido de los resultados, ¿no?
Uh-huh.
De lo que es la banda en sí ahora. Parece mentira, qué sé yo, no sé, viste cómo son las cosas que formaba almendra, viste, y esa mente,
sí,
no hay arreglo.
Da igual.
¿Entendés?
Da igual.
Y bueno, formaba yes y el yes. Claro. Y bueno, y formaba ya parece viejo y es mortal. Es una cosa que voy a decir, qué raro, qué
mentira. Yo calculo que una de las diferencias que puede sí existir, además de toda la evolución lógica individual de cada uno de ustedes, también la parte de los elementos electrónicos, la tecnología, que son otras cosas diferentes.
Bueno, nosotros tocábamos con unidad 5 leas de 12 por lado, y así tocábamos para mí al sol,
claro,
con 5 leas de 12 por lado.
Claro, seguramente, y hoy tenés, bueno,
eso
es otra cosa totalmente diferente. ¿Qué te gusta de hoy en cuanto a música te refieres?
Bueno, yo qué sé, soy un seguidor de Spinetta de toda la vida. Por supuesto, siempre me gustan las cosas que hace León Cieco. Me gustan las cosas que hace Charlie. Eso suena muy lo que yo admiro y disfruto, digo, ¿no? Cuando lo hice con disco, yo lo estoy escuchando de gente y siempre encuentro algo donde agarrarme, pero si no,
sí.
No me deja la piel nunca.
Claro.
No me deja la piel nunca. Pero yo tengo simpatía por muchas cosas, por los redondos, por muchas cosas tengo simpatía, ¿no? Me agradan.
Claro, sí. Y hubo algún... Vos tocaste con un montón de gente muy, pero muy talentosa.
Sí.
¿Te has quedado las ganas de tocar con alguno en especial? ¿Con algún nombre?
No sé. La verdad que, digamos, en Buenos Aires, mire, yo soy como loco, como dice los fiesco, toqué con Pomo, toqué con Moro, toqué con Moyo, o sea, sí. Yo tuve que conocer, el único que me falta es Tormo, nada más de lo que él dice.
Claro.
Yo conocí a ellos, ¿por qué? Entonces, ¿qué decir? He grabado de algún tema, vamos a suponer, de algún tema, ¿no?
Sí.
Con David Lebón, discos,
sí.
¿No? Con Miguel Abuelo de algún tema, con Mercedes Sosa de algún tema, con Leo Gilco de dos temas, con, no sé, con Rubén Rada, siete discos, con Spinetta un disco y muchas giras, no sé si, no sé, por acá, por Buenos Aires, me parece que me queda poco.
Yo
que grabé con Dino Saluzzi, con Raúl Carnota, con Liliana Herrero.
Claro.
La pucha, esa es la parte folclórica, ¿no?
Sí.
La pucha. Toqué con, por ejemplo, cosas extrañísimas como... ¿Cómo se llama? No sé, bueno, estoy hablando de una acordeonita, por que no recuerdo el nombre ahora, pero... Feliciano Brunelli, por ejemplo, es una entidad del acordeón chamametera. No sé, por un montón de cosas de otros extremos, ¿no?
Sí, totalmente.
No sé, con Osvaldo y el Uso Perú,
claro.
Ay,
todo. Campo.
¿Verdad?
Bueno, vamos a dejarte tranquilo, así podés ensayar un poco más.
Bueno, muchas gracias.
Aunque estoy seguro que el ensayo simplemente es una rutina, porque ustedes ya tienen todo
muy lindo.
Muy sentido, ¿no?
Muy disfrutable, sí, la verdad que... Es un momento muy feliz para nosotros, ¿viste? Lo estamos atravesando sorprendidamente así, digamos, porque además digo, así es, vos podés, yo con Raúl Campana, el batero original de Raíz, hace 29 años que no toco.
Nada más.
Nada más. Entonces nosotros nos miramos las caras tocando y no nos podemos creer.
Sí.
Es como que vos, viste, que Maradona y Caniggia estén jugando en una delantera, ¿no es cierto? Hoy, viste,
claro.
El Mundial de Alemania, viste, imagínate. Se mirarían y dirían, no lo puedo creer.
Claro, exactamente.
No puedo creer que estén en esto.
Y la última, te nombro una palabra que en realidad es un nombre, en realidad es un pueblo, Canelones.
Canelones, bueno. Donde vivo ahora, viste.
Y además,
¿qué decir? Yo tuve 31 años viviendo en Buenos Aires, me siento un ciudadano de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires también, porque he vivido muchos años en Ituzaingó. Yo creo que he acuñado una frase, que a mí el país se me agrandó, ¿está? Y yo digo, para mí la frase es esa, ¿está? O sea, si a mí me dicen, che, ¿ves? ¿Y qué? ¿Uruguay y la Argentina? Yo tengo un país más grande ahora, ¿está? Que es Uruguay y Argentina juntos. Lo mismo que Raíces, ¿no? Son uruguayos y argentinos, hermanado profundamente, un ejemplo de la hermandad rioplatense,
vale.
Del barrio Quilmes y de toda la provincia.
Vale.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Bueno, Barro.